Hora 20.
En punto, regresamos en el debate en Hora 20 y estamos hablando esta noche de economía, ya las opiniones de nuestros panelistas sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación hoy de suspender a el superintendente de salud frente al tema Medimás. Y vamos a empezar, ya llegó Rudolf Gómez a esta mesa, venía en un trancón. Lo saludamos, exministro de Hacienda, columnista. Gracias por estar con nosotros, Rudy, por haber venido. Entendemos que vino solamente porque Fidel Franco lo convenció.
Le debo muchos favores a Fidel.
Ya veo, y yo le estoy muy agradecida porque logré traerlo para poder hablar de economía. ¿Quiere usted dar alguna opinión sobre la suspensión de el superintendente de salud frente al caso Medimás?
Pues francamente no estoy enterado, me abstengo.
Perfecto, entonces vamos inmediatamente a hablar de economía. Y he dividido un poco este debate, y para quienes apenas llegan, está con nosotros Mauricio Cabrera, Javier Díaz, Ricardo Ávila y Freddy Castro también. Lo he dividido entre los temas de presupuesto, que fue lo que se aprobó en el día de ayer. También quiero hablar de perspectivas económicas para el 2018. Luego de un informe de la Contraloría sobre si los TLCs han funcionado o no han funcionado. ¿De qué deberían estar hablando los candidatos presidenciales hoy? Y sin duda, tema aparte, lo tributario. Esperemos alcanzar. Todo depende de que ustedes hablen corto, puntual y al grano. Así que, tema presupuesto general de la Nación 2018, que será del orden de 235.6 billones, que en el Congreso llamaron el presupuesto de la olla raspada, y que el ministro Cárdenas ha calificado como un ajuste exitoso. Lo de la olla raspada es porque hubo que descapitalizar, por ejemplo, el Fondo del Ahorro y echarle tijera a la Imprenta Nacional, entre otros, para cuadrar las cuentas de la inversión. Y para destacar algunos apartados de ese presupuesto, educación la más beneficiada, 37.5 versus 33.9 del año pasado, de este año. Defensa con 31.6 versus 29.4 de este año, sube. Inversión pública con 40 billones, un billón menos que en el 2017. Pero además hay un castigo para el agro al que le reducen un presupuesto del 20%. El ministro ha destacado que se aumentó en 100 mil millones el presupuesto para inversión en universidades públicas, que se asignaron 800 mil millones para el programa Serpilo Paga, 500 mil para hospitales. Pero yo quisiera que fuera Ricardo Ávila, director de Portafolio, quien además ha hecho un editorial que en mi opinión recoge los mensajes concretos de la aprobación de ese presupuesto y le plantea al gobierno que viene en el 2018 lo que le va a pasar. Ricardo Ávila, empiece usted.
Gracias, Diana. No, utilizando la figura de la olla raspada, más allá de lo que quedó para el próximo año, que es el reflejo efectivamente de una situación en la cual el margen de maniobra es mínimo, por decir ninguno, lo que uno ve de ahí en adelante es que no sé si la olla habrá que fundirla y venderla para utilizar el resultado de esa venta para cuadrar las cuentas, porque las cosas se ponen todavía más difíciles de ahí en adelante. No solo porque los ingresos públicos no están creciendo al ritmo adecuado, sino que efectivamente los gastos tienen una inercia importante, y todo eso se combina con el hecho de que nosotros tenemos en Colombia vigente la ley de la regla fiscal. Y la ley de la regla fiscal fija una senda para que el déficit público vaya disminuyendo, y la disminución en el año 2019 equivale a 9 billones de pesos hoy en día. Si uno lo trajera al día de hoy, eso quiere decir que habría que hacer un recorte enorme. Y ante todas esas realidades, lo que uno ve es que los candidatos presidenciales no han entendido el mensaje, que aquí el palo no está para cucharas, es más, no hay para cucharas. Entonces, cuando uno escucha todas esas promesas de que se pueden bajar los impuestos, o de que todas las cuentas se van a cuadrar con la leyenda de que es fácil encontrar la plata, que se va en mermelada y que no hay que hacer nuevos esfuerzos, yo creo que no se le está diciendo la verdad a la población. La realidad fiscal del país es muy dura y muy exigente, y más aún, más allá de que para el próximo año las cuentas medianamente se pueden cuadrar, yo tengo mis dudas sobre si efectivamente esos números dan, de ahí en adelante la situación se ve todavía peor.
Una opinión, Rudy Gómez, sobre este presupuesto. Consulta la realidad fiscal de la nación, el presupuesto. ¿Usted qué opiniones tiene?
Yo me imagino que sí. Debo confesar que no he estado metido en el tema de presupuesto, pero ya esas cosas no me interesan. Pero lo que me pregunto es que si lo de la regla fiscal y toda esa austeridad es tan buena medida en esta situación de bajo crecimiento. No, uno aspiraría que esto fuera contracíclico y está siendo procíclico. Y fuera de lo fiscal, a mí me preocupa mucho el ambiente de terrorismo que se ha creado por las divisiones políticas. Hoy recibo un WhatsApp de un amigo querido y generalmente muy tranquilo, aterrado por lo que le dijeron que iba a ser un gobierno de que favorece la paz o una cosa así, y yo no le pude entender de dónde surgía el terror. Finalmente me indicó que hablara con un ex profesor mío de los Andes, que es, y yo no creo que ese profesor esté haciendo eso, entonces no repito el nombre, pero sí hay alguien promoviendo terror. Entonces, si hay terror, pues no va a haber inversión, no va a haber consumo. Entonces, yo vine a decir eso, francamente, que si uno está revolviéndole a una situación de muy bajo crecimiento, con una situación fiscal difícil, porque eso tiene uno que admitir que es difícil, y le mete estos terrorismos, además infundados. Ayer la entrevista del candidato Germán Vargas, sí, como dijo Humberto de la Calle, un poquito exageradito en el terrorismo, pero aún eso es moderado frente a lo que se está escuchando, y eso tiene un impacto económico muy negativo. Ese es el punto que tenemos que reconocer.
Pues usted se adelanta muy bien a un tema que está metido dentro de esta agenda, que es un poco cuando preguntaba de qué deberían estar hablando los candidatos, y usted va más allá en términos de la responsabilidad que implica lo que se dice, lo que se promueve en la economía colombiana y en la situación en la que estamos. Ya volvemos sobre eso. Rudy, me pide la palabra Javier Hernández de Analdex. Ya voy con usted. Javier Díaz. Javier Hernández es el que nos tiene en paro en ACTAC, a quien hubiera invitado también para hablar de economía. A ver, Javier.
No, yo lo que pienso es que, frente a lo que dice Rudy, ese ambiente que se está creando, ¿cómo blindar el presupuesto frente a la protesta social, a las solicitudes de los empleados públicos? El presupuesto tiene un incremento del 1%, es decir, en términos
de inversión.
En general, frente al del año pasado. Es decir, que en términos reales hay un recorte en el presupuesto. Pero frente a los paros, ¿qué va a pasar? Mire que el último paro de FECODE, además de los incrementos salariales, negociaron una bonificación pedagógica que implica un 6% de salario en el 2018, un 11% en el 2019 y un 15% a partir del 2020. Eso lo lograron los maestros, pero ya están anunciando los paros de los otros empleados públicos. La DIAN ha tenido paros estos días. En fin, ¿cómo blindar el presupuesto frente a un ambiente electoral muy complicado y una protesta social que lleva a que el gobierno termine cediendo y de pronto el presupuesto no es realmente el que se aprobó?
Mire, este presupuesto es el resultado.
Freddy, sí.
Este presupuesto es el resultado de 7 años de no hacer reformas estructurales. El presupuesto de pensiones para el próximo año van a ser más de 40 billones de pesos. Pasaron 7 años, no hicimos reforma pensional. El último cambio en las pensiones se hizo en 2005. Entonces, un primer comentario. Sí. Segundo, el presupuesto aumentó un 1% en términos nominales, pero cayó un 2,4% en términos reales. Es decir, el gobierno sí está o va a cumplir con la regla fiscal el próximo año. Está comprometido con el cumplimiento de esa regla fiscal. Tercero, para tocar el tema de los recursos de ciencia y tecnología que ha sonado bastante en estos días. El presupuesto de ciencia y tecnología tuvo un recorte del menos 10,8% en comparación a lo que era el presupuesto del año pasado. Les voy a dar un dato. El presupuesto del Congreso es 1,7 veces superior al presupuesto de ciencia y tecnología. Yo no sé internacionalmente cómo estemos relacionándolo con el presupuesto del Congreso, pero eso sí dice de qué tipo de economía o qué tipo de economía le estamos apostando, a qué le estamos apostando en largo plazo. Un comentario adicional regresando al tema de pensiones. El presupuesto de agricultura...
O sea, se piensa que ahí hay más plata de funcionamiento para el legislativo, que es importante pues que funcione, y menos plata para el área de ciencia y tecnología. Habría que ver esa comparación, si es... O sea, porque...
Estoy comparando presupuesto de inversión, ¿no?
Es el presupuesto de inversión, ¿no? Porque usted dijo que el presupuesto de inversión en el Congreso...
De inversión, 537,000 millones contra 339,000 millones de ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué tipo de país le estamos apostando? Otro comentario. El presupuesto de agricultura. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado, pero una gran apuesta de este país cuando hablamos de posconflicto es el desarrollo agroindustrial. El desarrollo agroindustrial uno no lo puede hacer con un presupuesto de 2,3 billones de pesos, que fue el presupuesto que finalmente quedó aprobado para el sector agropecuario. Volviendo al tema de pensiones, el presupuesto de pensiones es 19 veces el presupuesto del sector agropecuario. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? ¿Cuáles son las reformas de largo plazo? ¿Y qué nos falta? Ah, un comentario final. No he escuchado mucho a los candidatos presidenciales, solamente estaban dos debates.
Sobre eso vamos a ir más adelante. Mauricio Cabrera.
Diana, a mí me preocupa empezar esto diciendo que estoy de acuerdo con Rudy.
hace rato
yo estaba muy preocupado también. hace rato coincido muchísimo con los artículos y las columnas de él. A ver,
que ahora le vamos a preguntar qué es lo que le importa ahora, porque dijo claramente
ya dijo que le importa es el crecimiento y es la paz en el país. Pero miren, yo creo que uno cuando va a mirar un presupuesto tiene que partir de una realidad en Colombia, que es la enorme inflexibilidad del gasto público, ¿sí? Ha habido tres comisiones de gasto público, ahora hay otra, y lo que se encuentra es que es un gasto que está comprometido, el presupuesto está comprometido en un 90%. De manera que el margen de maniobra que tiene este gobierno y cualquier gobierno es muy pequeño, ¿no? Y el ajuste se hace siempre por la inversión. Dentro de eso, la gran preocupación mía, pues hay temas de distribución, les irán un poquito más a uno o a otro, es exactamente la misma de Rudy. Este es un presupuesto contraccionista, es un presupuesto que va a frenar el crecimiento económico. Es un gasto público que está cayendo como porcentaje del PIB, de 19.8 a 19.2, más de medio punto como porcentaje del PIB, en una situación en que estamos creciendo menos de 2%. Entonces, pues uno entiende que el ministro y hay que mirar los mercados y que los mercados son histéricos con la regla fiscal y con la deuda, pero el gran debate en Europa y en Estados Unidos es si en momentos de recesión o de freno de la economía uno debe aplicar un presupuesto contraccionista o no, sobre todo sabiendo que tenemos una Junta del Banco de la República que no quiere ayudar al crecimiento, que esta quiere tener en el mejor de los casos una tasa de interés nuestra. Les voy a hacer un quiz. Un expresidente colombiano hace muchos años o varios años, no digo cuántos porque les daría pistas para el quiz, dijo que el mejor ajuste fiscal era el crecimiento, ¿sí? Y creo que es una cosa que sigue siendo muy cierta. En la medida en que la economía crece, hay más ingresos fiscales y se cumple más fácil la regla fiscal y se puede disminuir el índice.
Ahora,
de deuda,
¿ha servido, etcétera, la regla fiscal? ¿Hay que acabar con la regla fiscal?
El tema... Hay que tener disciplina fiscal, de eso no hay duda. Y uno no puede volarse y salir a gastar lo que sea. El tema es en qué momento se hace.
La regla fiscal tiene unos mecanismos de ajuste en momentos de crisis, en momentos de contracción económica. Posiblemente esos mecanismos están demasiado estrechos, porque lo que es evidente es que en una situación de contracción de la economía, un presupuesto que recorte el gasto público va a frenar todavía más la economía con las implicaciones que tiene.
Que lo recorte en términos reales, ¿no?
Frente a ese punto,
la regla fiscal lo que da es credibilidad al gobierno. Eso es lo que le permite funcionar al gobierno, credibilidad. Pero si la sueltan, si la dejan a un lado, pues ¿quién le va a dar credibilidad al gobierno? Ese es el punto.
Lo que yo sí garantizo es que el ministro de Hacienda, que llegue a ese cargo en el 2018, en agosto próximo, va a tratar de hacer... o por lo menos posponer esa caída tan enorme que prevé la regla fiscal para el 2019, porque realmente no va a tener la plata. Máximo, me imagino que para congraciarse con los mercados, eso de estabilizarla, yo no sé si estabilizar el déficit o algo que no genere coletazos en materia internacional, pero digo, esa senda que está hoy pintada es incumplible.
Sí, yo creo lo mismo. No, yo tengo una posición filosófica. Yo creo que uno no tiene que comprometerse con unas agencias, ¿no? Y atarse a ellas para hacer lo que dice Mauricio que se necesita, que es una política fiscal prudente. A mí no me gusta las reglas fiscales por eso. Es decir, si se cumple, pues está bien, y si tiene sentido, no, es amarrarse las manos para no ir a
para ahogarse en la piscina.
A cometer, pero lo lleva uno a ahogarse en la piscina, exacto.
Claro.
Entonces lo que dice Ricardo es lo que va a pasar, que nos va a tocar abandonarlo. Llevarlo lo hiciéramos de forma grande, así salgamos de esa pendeja, ¿no?
Sí, pero además, porque Javier decía ahorita, eso le tocará hacerlo al próximo gobierno. ¿Por qué al próximo gobierno? ¿Por qué no puede ser ya?
Porque queda mal.
No pueden echarse para atrás de tantas cosas. El deporte que propuso el presidente hoy, a pesar de que en las encuestas los colombianos...
Estarían muy de acuerdo con el ministro.
No, yo estoy... A mí me parece una locura idea.
Pero los colombianos en las encuestas...
Los colombianos sin duda alguna están...
Ahora, ustedes han dicho aquí muchas cosas. Usted decía ahorita, este presupuesto es el resultado de no haberse hecho reformas estructurales. Pero aquí sí hubo una reforma, una tributaria, que se suponía que iba, por lo menos, a llenar una cantidad de huecos, a solucionar una cantidad de problemas.
Pero es que las reformas han sido reformas de gasto, no reformas que generen incentivos para promover la inversión.
La tributaria es una reforma que no es de gasto.
De gasto es para cubrir los huecos que tiene el gobierno. A eso me refiero. No han hecho reformas para generar incentivos que promuevan la inversión. Eso es lo que ha faltado. Y un comentario a propósito de que hablamos ahora de regla fiscal. En el marco fiscal de mediano plazo dice que para el próximo año el petróleo va a estar en $60 y en el largo plazo de $70 el barril. Eso no va a pasar. US Energy Information Administration dice que para 2018 no va a estar en 60, sino en $55 el barril de petróleo.
Pero con que se quede en 50, con que usted en el margen de 50 estamos sobre, mejor dicho, en un escenario glorioso frente a lo que pasó, ¿no?
Pero las estimaciones del marco fiscal de mediano plazo son muy optimistas.
Hace mucho más difícil el tema fiscal, porque los ingresos serían menores que los que están presupuestando. Pero
efectivamente, y $5 por barril es un montón de plata.
Sí, digamos que en gracia de discusión, este presupuesto, el presupuesto del 2017 se hizo con un escenario de $51 el barril, y la realidad está mostrando que es 52.7 hasta la fecha de hoy. Ese es el promedio del año. Sí. Y el del próximo año está hecho con un escenario de $55 el barril. Voy a saber si eso va a estar por encima o no, pero hoy en día las cotizaciones están por encima de ese nivel, la verdad. Pero a mí me parece también un poco jugar a la lotería, plantear el escenario casi que prenderle una vela a un santo esperando que si el petróleo llega a 65 entonces se nos cuadra la caja, y si no, pues estamos en problemas. A mí me parece que la aproximación debe ser otra.
Ahora, ya vamos a volver al tema de crecimiento. pero aquí, digamos, en algunos sectores hay unos ganadores definitivos. Y yo pregunto si esas decisiones en las que se vuelven ganadores algunos sectores guarda coherencia con la política del gobierno. Si aquí hay una apuesta clara como mensaje, creo que parte de su editorial en eso lo dice, por ejemplo, el sector de educación y el sector de defensa, que era un temor muy grande en el sentido de quitarle recursos a la fuerza pública en una situación de posconflicto.
Sí, pero el sector de defensa crece frente al año pasado, pero le quitan recursos frente a al proyecto inicial de presupuesto, o sea que de manera que de ahí sacaron una plática. No obstante, hay que reconocer que nunca en la historia reciente del país había sido tan grande la diferencia entre el presupuesto asignado para educación y el presupuesto asignado para los temas de seguridad.
Son 6 billones de diferencia.
Estamos variando las prioridades, podría decir.
Mauricio.
Hay otro ganador allí que es interesante en el momento en que está viviendo el país, es el sector de justicia y fiscalía. Es uno de los que tiene mayores aumentos en el presupuesto y yo creo
eso
que
eso da un poquito de susto, ¿no? Dependiendo del togado que lo maneje.
Exactamente, ese es cuando hay un Consejo Superior de la Judicatura que no ha sido reformado, cuando hay rechazo ciudadano al cartel de la toga, uno dice, hombre, se sale aumentando el presupuesto al sector de justicia, ¿eso sí va a servir?
Yo le pondría un asterisco a ese comentario de justicia. El presupuesto de la Fiscalía pasó de 3,51 billones a 3,78 billones y aumentó 7,6%. Pero el presupuesto de justicia, ya no estoy hablando de la Fiscalía, sino el de justicia, pasó de 3,1 billones a 2,6 billones. O sea, tuvo un recorte del 16,9%.
No, pero mire rama judicial. Es que justicia es el Ministerio de Justicia. Sí. Mire, rama judicial, que creció 9,2%.
Ah, sí.
Mire los de mayores crecimientos.
Ok, ya entiendo el punto. Pasó de 3,8 a 4,2.
Esa es la pregunta que yo iba a hacer, sí.
Con la inversión que se aprobó, ¿es suficiente para reactivar la economía a niveles cercanos al 3%? ¿Sí o no?
No, definitivamente no. Porque es que desde el punto de vista macro, no es solo la inversión, es inversión y gasto, y gasto en funcionamiento, es lo que incide sobre esto. Y tenemos un monto total del gasto del gobierno, sin incluir el servicio de la deuda, que se va por aparte, que está disminuyendo en términos reales y como porcentaje del PIB. Entonces yo creo que no solamente no va a servir para reactivar la economía, sino que va a contribuir a que siga frenada.
Los economistas hacen un ejercicio que muestran que la inversión pública ayuda de manera más que proporcional a impulsar el crecimiento de una economía. O sea, un peso gastado en inversión pública normalmente tiene un multiplicador que es como el 80% más en el sentido del impacto positivo que le genera la economía. Contra lo que cree la gente, es mucho mejor que el gobierno invierta más. Obviamente se necesita que lo haga bien, a que se apriete el cinturón en ese sentido, y como vamos a ver una caída en términos reales en el monto del presupuesto total y una caída en términos tanto nominales como reales en el monto del presupuesto de inversión, porque el presupuesto de inversión va a caer en 3%, y si uno le aplica la inflación, esa caída es todavía mayor, pues evidentemente eso no le va a ayudar a la economía. Es obviamente un reflejo de las duras circunstancias en las que estamos viviendo.
Pero yo creo que no basta solamente el presupuesto. Yo coincido con Freddy que hay que hacer las otras reformas estructurales, el tema pensional, la reforma arancelaria y muy seguramente una nueva reforma tributaria que sea proinversión. Creo que eso es necesario si uno quiere salir del estado en que estamos.
Ahí se adelantan un poco a esa pregunta que les iba a plantear, y es, ¿de qué dependemos para que nos vaya, digamos, mejor, por lo menos en este segundo semestre, teniendo en cuenta que apenas se ha crecido 1.3 en el segundo trimestre, tenemos un dólar de 2.935, que es igual al de hace 10 meses, unas exportaciones con una dinámica que usted me dirá lentas, en junio apenas 0.8, y una tasa de desempleo 9.1, la inflación por lo menos no estuvo en los niveles altísimos que se esperaban y empezó, digamos, por lo menos a mantenerse. Pero, ¿de qué depende de que el segundo semestre pudiera generar algún tipo de cambio positivo en el crecimiento de la economía?
Pues la última publicación del gerente del Banco de la República, salió hace como 2 o 3 días, habla de la dinámica del sector servicios para los en el corto plazo, de lo que nosotros deberíamos apostar en el corto plazo. Ahí podríamos tener un espacio importante, y además en temas de turismo. Creo que esos son los dos, como que los dos escenarios que nos van a dar una mayor dinámica. Adicionalmente, la teoría económica dice que cuando se producen ese tipo de ajustes, cayó el petróleo, hubo ajuste en la tasa de cambio, esos ajustes en la tasa de cambio lo que hacen es que para los próximos periodos las exportaciones empiecen a subir. Ya ha habido un repunte no tan grande, y de pronto el doctor Javier me va a complementar ahora, no ha habido un repunte tan grande, pero se espera que para los próximos trimestres las mediciones de exportaciones aumenten, y en el sector servicios tenemos un espacio importante.
Mauricio Cabrera.
Turismo definitivamente es algo que Salva Bianca debería contribuir, pero hay una cosa que no se ha mencionado mucho. El sector petróleo va a ser muy importante en el crecimiento del segundo semestre, o está siendo, no solo por la recuperación del precio, que está un poco más alto, sino por un fenómeno estadístico. En el primer semestre del año, una buena parte del freno del crecimiento de la economía vino del sector de minas y petróleo, porque la producción cayó mucho respecto al primer semestre del año pasado. Pero esa caída se dio en el segundo semestre del año pasado, y este segundo semestre la producción va a ser un poco más alta, de manera que el sector petróleo, así como frenó la economía el primer semestre, va a ayudar un poco a que el segundo semestre se recupere.
Diana, la información que nos han dado en el periódico Los Industriales es que las ventas en estos meses del segundo semestre han sido un poco mejores que en el primero, pero esa diferencia es muy ligera. Yo creo que para que la economía realmente crezca un poco más y de manera más decidida, necesitamos superar un problema de confianza que es realmente el lastre más grande que estamos viviendo. Y en ese sentido me preocupa mucho el comentario de Rudy sobre ese terrorismo económico que comienza uno a sentir, alentado por el clima electoral que está dedicado a convencernos de que estamos en una peor situación de la que realmente estamos. A mí me parece gravísimo eso, casi que patear la lonchera, y hasta que no superemos esa situación y no el optimismo de los consumidores no comience a verse, va a ser muy difícil que la demanda interna se mueva, y por cuenta de ese mejor comportamiento de la demanda interna, pues el comercio muestre mejores cifras, la industria también, y necesitamos crear una especie de círculo virtuoso. Lamentablemente, en las condiciones de polarización que uno encuentra en el país y en la incertidumbre que surge de esta campaña electoral, eso no se ve tan fácil.
En términos de oportunidades, sí, Rubén.
Es que somos víctimas, en el mismo sentido de Ricardo, somos víctimas del síndrome del plebiscito, ¿no? Que se ganó el plebiscito porque aterrorizaron al país, y ahora quieren ganar las elecciones aterrorizando, pero ahora está, es decir, es una campaña todavía más agresiva y mejor financiada. Y a mí me tiene preocupado. Yo creo que uno de los problemas grandes de la economía es el mal ambiente que hay de política, la falta de confianza, la incertidumbre absoluta. Aquí necesitamos calma y liderazgo, ¿no? Y no hay ni lo uno ni lo otro. Entonces, si alguien va a decirme, ¿qué necesitas hacer para que mejore la economía? Lo primero es llegar a una situación política un poco menos confrontacional y tener un horizonte más o menos de consenso en cuanto a la economía. Eso no creo que va a ser posible, pero eso sería absolutamente necesario.
¿Cuál sería en ese escenario que usted está planteando, en un escenario de consenso sobre la economía, los puntos sobre los que usted cree que debería haber ese acuerdo, darse ese consenso?
Pues es que me parece a mí que nosotros tenemos que darnos muchos lapos, porque el problema es estructural. Una de las razones por las cuales las exportaciones no han reaccionado lo suficiente con la tasa de cambio es porque no tenemos nada novedoso que ofrecer. ¿no? Es decir, las exportaciones de Colombia son o bienes básicos o de muy bajo valor agregado y se han vuelto menos que en el pasado. Antes nosotros teníamos unas exportaciones que llamaban aquí, no me acuerdo cómo las llamaban.
No tradicionales.
No tradicionales, que eran más dinámicas, y eso se perdió. Entonces nosotros tendríamos que tener una gran política de innovación, de cambio técnico, tener una política de inmigración de gente con ideas, tener una política de inversión extranjera. Todo eso está ausente. ¿No? Eso hay que sentarse a...
No, pero la política está, el COMPES 3866 está.
Vamos a hacer una pausa, un segundo, sí, para comerciales, ya regresamos.
Pero el COMPES es un papel.